Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Guardia Civil está investigando a dos conductores que fueron cazados por dos radares a más del doble de la velocidad permitida. Uno por circular a 174 kilómetros por hora y el otro por ir a 241, el doble, como decimos, de lo que establecían las señales. Muy buenas tardes, es lunes 6 de junio, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Enseguida te contamos esta historia. Antes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Vamos con una última hora que tiene que ver con un suceso del fin de semana del que estamos muy pendientes.
Sí, la última hora es que continúa en estado crítico el niño de 2 años ingresado en la UCI del materno después de caer el sábado a una piscina en una casa de Coín. Cuando llamaron a emergencias ya lo habían sacado del agua, pero el pequeño estaba grave, los sanitarios lo reanimaron, fue trasladado al materno, como decimos, en helicóptero, ese helicóptero que aterrizó en el cauce del río Guadalmedina a la altura del puente de Armiñán en un operativo organizado por la policía local de Málaga. El niño sigue ingresado en la UCI, como decimos, en estado crítico y a la espera de evolución. Y otra historia con final mucho más feliz también ha ocurrido este fin de semana, en este caso en la capital, en una piscina donde un niño de 10 años que se estaba ahogando fue rescatado por un agente fuera de servicio de la policía local de Casa Bermeja.
Un agente en prácticas que se llama Juan. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ocurre todo? Estaba, supongo que descansando, disfrutando del sábado y te encuentras de repente con que algo estaba ocurriendo. ¿Qué pasa?
Pues justamente estaba yo recogiendo las cosas para ir a comer, vamos, porque era sobre el mediodía, cuando escucho al niño ayuda, 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 y que se hundía. Y no me lo pensé, vamos, yo estaba ya con mi ropa cambiada para irme y todo, y no me lo pensé dos veces. Me quité los zapatos, no sé cómo, que todavía se lo pregunto a mi pareja, dices que te lo digo, le digo, es que no me di cuenta ni cómo me quité los zapatos. Y me lancé, lo saqué y ya está. Y estaba, lo pillamos a tiempo, él estaba, se había hundido, pero yo lo saqué para arriba y lo arrimé al bordillo y ya acabó todo ahí, todo bien.
Juan, supongo que había gente alrededor. ¿Nadie se daba cuenta? No sé.
No, a gente sí había alrededor, pero al principio, yo qué sé, se queda todo el mundo parado. Entonces, que me sale el instinto, no sé si me explico bien, que fue todo automático. Yo vi que había gente que estaba mirando, no sé si creían que sería una broma del niño o cualquier cosa, pero no. El niño es que se iba y ayuda, ayuda, y pum. Y nada, no me lo pensé, del tirón salí y me tiré por él, lo saqué y el niño pues estaba un poquito asustado cuando lo sacamos, pero ya está, quedó todo ahí.
¿Cómo se llama el pequeño?
Pues si te digo la verdad te engaño porque no lo sé.
¿No le preguntaste?
Porque yo no le pregunté, yo tenía entre la adrenalina del momento y ya cuando llegó el socorrista se quedó con él, yo ya me aparté y el niño estaba bien, tosió un poquito porque se ve que algún agua tragaría el chaval. Y yo ya me aparté y ya se quedaron ellos y ya está, yo hice lo que tenía que hacer. Vamos.
O sea, que no pudiste hablar, por ejemplo, con los padres, que entiendo que te tienen que estar, evidentemente, agradecidísimos, pero no pudiste
hablar. Sí, vamos, no pude hablar con ellos. Yo en el momento que ya se quedó todo bien, yo me aparté y no quería protagonismo ninguno, vamos, yo simplemente a mí lo importante es que el niño estaba bien, salió bien, y ya cuando llegó el socorrista que estaba en la otra parte de la piscina, porque la piscina es grande y había muchísima cantidad de gente, y vamos, que si no estoy yo seguramente lo hubiera salvado la socorrista, pero vamos, que tuvo la suerte de que yo estaba justamente al lado, a unos escasos 5 metros, 5, de 5 a 10 metros más o menos. Lo escuché y salí corriendo, ¡pum!, y ya lo saqué.
Juan, tú eres agente de la Policía Local de Casa Bermeja, estás todavía en práctica, de hecho has salido de clase para podernos atender. Vaya forma de entrar, has entrado por la puerta grande, ¿no?
No sé, vamos, es que es lo que tenía que hacer. Yo creo que cualquier persona imagino que haría lo mismo, o no lo sé, o que lo llevamos dentro, pero vamos, que sí, una manera bonita, digamos, de entrar y más salvando una vida, o por lo menos ahorrando un disgusto.
Sí, que ahora en verano, desafortunadamente, empezamos a contar demasiado, pues accidentes, ahogos de niños en piscinas. Hay que tener tantos ojos y estar siempre tan pendiente. Bueno, Juan, te agradezco.
Dime. Para comentarte ya para terminar, el delegado de mi promoción de la fase presencial apenas hace 2 semanas en Sevilla, le pasó un caso muy parecido. Llegó a un cumpleaños de un familiar y se tuvo que, cuando llegó, dice, mira, llego, y había un niño ahogándose, se tuvo que tirar a salvarlo también. Que ahora, como estás comentando, es un tiempo muy propicio para eso.
Es evidente que hay que tener mucha precaución. Siempre decimos, ¿no? Estamos siempre, no me lo quito el niño ojo de encima, pero en un descuido puede pasar algo. Así que, bueno, pues muchísimo cuidado a todo el mundo con los menores. Juan, gracias por estar un ratito con nosotros. Gracias por salir de clase para atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, otro.
Más cosas, 12:36 minutos. Vamos a hablar de un planetario, Carmen.
De un planetario que se va a levantar aquí en Málaga. Hace casi 3 años, el Ayuntamiento de la capital daba el primer paso ya oficial para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto, el mayor planetario de la Unión Europea, proyecto previsto en la zona de Churriana, muy cerca del campamento Benítez, que en estos años ha seguido dando pasos adelante. La previsión inicial era que a finales de 2022, de este año, comenzara a recibir visitantes. Hoy nos preguntamos cómo va ese proyecto del planetario de Málaga.
Y se lo vamos a preguntar a Antonio Castro, él es gerente de la Unión Temporal de Empresas Málaga Planetarium, que es la que va a levantar este proyecto. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ese plazo que daba Carmen Cerván, que anunciaban desde el Ayuntamiento de Málaga, finales de 2022, el planetario abriría sus puertas. Ya sabemos que los plazos siempre en la administración pública no se llegan a cumplir. ¿En qué punto se encuentra hoy ese proyecto?
Evidentemente debido a esta pandemia que hemos sufrido durante más de un año, se nos ha retrasado todo un poquito, y la idea es que comiencen las obras de la construcción de nuestro planetario en otoño, y que la apertura sea para final del año 23, del próximo año.
Por situarnos y porque se sitúen los oyentes, ¿dónde se ubicará exactamente el planetario?
Pues el planetario va a estar ubicado en la parcela que hay junto a la rotonda del campamento Benítez, entre Plaza Mayor e IKEA. Uh-huh. Con un acceso muy bueno, pues, tanto para los malagueños que vienen de la capital como para el resto de visitantes que esperamos que estén de la Costa del Sol o desde el interior.
Hablamos de un proyecto del que se dice el mayor planetario de la Unión Europea. Esto no sé si es un eslogan, un titular, o realmente va a llegar a ser así. ¿Cuál será ese lugar que nos vamos a encontrar al entrar en el planetario de Málaga?
Bueno, lo que nos vamos a encontrar es una cúpula exterior de 30 metros y medio, que en su interior va a albergar una cúpula de proyección de 27 metros, que es lo que nos hace situarla en la mayor de la Unión Europea. Y ahora mismo pues estará al nivel de ser la cuarta mayor del mundo, comparable a la mayor que hay en Estados Unidos, en New Jersey, por ejemplo, ¿no? Tendrá un aforo para 432 personas y 3.200 metros cuadrados de espacio para divulgación, para exposiciones, para talleres, para eventos. Todo esto encuadrado dentro de una parcela de 8.800 metros cuadrados.
Antonio, ¿un proyecto de ese tipo a quién va dirigido? ¿Es un proyecto para escolares, para turistas?
El proyecto va dirigido a todo el mundo. Nuestra idea es que por las mañanas, en lo que es el curso escolar, esté enfocado de lunes a viernes, pues para institutos, colegios, no solamente de Málaga, sino de toda la comunidad, incluso, ¿por qué no?, también pues desde fuera esperamos que vayamos a recibir visitantes. Y por las tardes y durante el fin de semana esté enfocado ya a un público general y mucho turismo, evidentemente. Ya en Málaga gozamos de una cantidad de turismo bastante importante.
Para una ciudad como Málaga, ¿qué interés tiene contar con una instalación de este tipo? Ya decíamos, tan ambiciosa, comparable incluso con planetarios de Estados Unidos. ¿Por qué le interesa a Málaga contar con algo así?
Bueno, Málaga tiene una oferta museística muy importante, que la ha colocado a un nivel internacional, como todos sabemos, ¿no?, con todo lo que tenemos aquí en Málaga, pero adolece de no tener algo dedicado a la ciencia, ¿no? Y una ciudad como Málaga, que está de las principales de España, las más importantes, pues es necesario que cuente con este tipo de actividades, ¿no? Hay cosas que se están haciendo, pero bueno, creemos que Málaga, y dentro de todo el avance tecnológico que se está dando con empresas que ya se están implantando aquí, pues creemos que es un punto muy importante y va a ser un punto de referencia, más cuando también tenemos muy próxima ahí la candidatura a la Expo de 2027, ¿no?
Estamos hablando con Antonio Castro, es el gerente de Málaga Planetarium, la unión temporal de empresas, pues que va a poner en marcha, va a levantar, va a comenzar en otoño previsiblemente esas obras del planetario. Antonio, el Ayuntamiento de Málaga cede el suelo para el planetario por un plazo de 37 años improrrogables. La empresa que lo va a construir tendrá que pagar un canon anual a las arcas municipales. ¿Cuánto va a costar la obra? ¿Cuánto tendréis que pagar anualmente al ayuntamiento? ¿Y cuál será el beneficio para la empresa? Entiendo que los números cuadran y salen, claro.
Sí, evidentemente es un proyecto que es privado, con financiación privada también, evidentemente. Y bueno, el canon anual que tenemos que pagar al ayuntamiento son 115.000 euros durante los 37 años de la concesión. Y con los visitantes, bueno, que esperamos que obtener pues en torno a más de 270.000 visitantes para las proyecciones, 100.000 visitantes para exposiciones y albergar durante todo el curso escolar pues más de 60.000 alumnos, van a hacer que sea un proyecto muy rentable, evidentemente, porque la inversión es importante. Solamente, bueno, en cúpula y en obra pues la inversión se va a bastante por encima de los 10 millones. Y es lo que se merece una ciudad como Málaga, ¿no? Queríamos que nuestro proyecto fuera un proyecto importante, con unas dimensiones importantes. Es lo máximo prácticamente que podíamos albergar por la cercanía que tenemos al aeropuerto. Nos hubiera gustado que fuera incluso más grande, con la esperanza de que ser el mayor del planeta, pero es imposible, dada la ubicación era imposible. Pero bueno, evidentemente nos conformamos con que tenga las dimensiones que va a tener, que van a ser muy grandes. Pero sí, evidentemente es un proyecto ambicioso, y tenemos un buen plan de negocio desarrollado y que nos hace ser muy optimistas, aun siendo conservadores, de que va a ser muy rentable.
Bueno, proyecto privado, ambicioso, esperamos que rentable, evidentemente. Hablábamos de lo que va a suponer para Málaga, pero desde el punto de vista de puestos de trabajo, ¿esto también está valorado?
Bueno, desde el punto de vista de puestos de trabajo, no es que vaya a crear una gran cantidad específicamente de puestos de trabajo directos. Sí es verdad que bueno, que como un pequeño museo cine con su cúpula de proyección necesita una cantidad de personal fijo, pues luego tendrá pues evidentemente también actividades complementarias que se van a desarrollar alrededor y contará con empresas para auxiliares, ¿no? También una de las cosas que pretendemos y que será un proyecto de futuro que tenemos previsto es desarrollar las propias producciones cinematográficas. Ahora mismo las películas, lo que se hacen, hay un catálogo de películas y se importan desde otros planetarios o incluso de universidades en Estados Unidos. Y una de las partes que queremos también desarrollar aquí es hacer producción propia, que desde Málaga hagamos producción propia de películas que visualicemos aquí en nuestro planetario y que también podamos luego ceder y alquilar a otros planetarios. También es una, creemos que es una manera importante, bueno, de implicar también a otras actividades, universidades, la Universidad de Málaga, que está muy presente también, y desarrollar otra actividad también en torno a lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Que es educación, ciencia y diversión.
Claro, me hablas de películas, pero no de películas en las que él va a rescatar a ella. No, no, estamos hablando de películas que tienen que ver con las estrellas, ¿o qué?
Claro, bueno, hay una temática muy variada, ¿no? Entonces, nuestra idea es que haya una sesión de planetario, simplemente como una producción de lo que es el cielo, pero luego habrá películas de diferentes temáticas, pero siempre desde un punto de vista educativo, ¿no? Y uh-huh. Científico, ¿no? Como pueden ser pues los océanos, volcanes, el viaje a Marte, o sea, la selva, el antiguo Egipto, o sea, siempre este tipo de películas. Hombre, evidentemente no vamos a proyectar en una película de
lo que el viento se llevó
o de Marvel.
Exacto, lo que el viento se llevó, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sería posible, ¿eh? O sea, que aparte de que nuestra cúpula es hemisférica, también se pueden hacer proyecciones esféricas dentro de esa pantalla. O sea, es otra de las actividades que tenemos previstas también, pues que haya jornadas, exposiciones, congresos, donde cualquier pues empresa quiera organizar un evento, organización quiera organizar un evento y pueda hacer proyecciones, digamos, a estándar, ¿no?
una cúpula de 27 metros. Cualquier cosa que se proyecte ahí tiene que ser espectacular. Bueno, el Planetario, un ambicioso proyecto. Hace casi 3 años en el Ayuntamiento de Málaga daban ese primer paso oficial para ponerlo en marcha, el mayor planetario de la Unión Europea. Ahora nos cuenta Antonio Castro que las obras pueden empezar ya muy pronto, después del verano, en otoño, y que la inauguración podría ser a finales del año 2023. Antonio Castro, gracias por ayudarnos a recordar este proyecto. Ánimo y que se cumplan los plazos y que vayamos en tiempo. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Más cosas, estamos en campaña, lunes de campaña, primer lunes de campaña, Carmen.
Estamos en campaña y los candidatos de los distintos partidos siguen con sus actos aquí en Málaga. Por ejemplo, en Ciudadanos, la número uno por la provincia, Nuria Rodríguez, ha comenzado el día a las 10 de la mañana en un acto en la Plaza de la Constitución. Los socialistas hoy han estado con un reparto informativo en el campus de Teatinos. En el Partido Popular, la candidata hoy, la número dos, Patricia Navarro, se reúne con representantes de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, un encuentro que está teniendo lugar este mediodía. Y de Por Andalucía, el mensaje que lanzan hoy en campaña, apuestan por el pequeño y mediano comercio frente a la liberalización horaria. Hay que recordar que desde este fin de semana, ya en Málaga, todos los comercios, independientemente de su superficie, ya pueden abrir todos los domingos efectivos por la aplicación de la zona horaria de libertad de apertura comercial, que ya se aprobó el año pasado, que entró en vigor a mediados de verano, pero ya desde este año está en vigor esa medida desde principios del mes de junio, así que ya todos los fines de semana del verano los comercios en Málaga capital podrán abrir sus puertas. Y Mónica, el asunto que contabas al principio del programa, avanzabas esa investigación de la Guardia Civil investigando a dos conductores que fueron cazados por dos radares a más del doble de la velocidad permitida. Uno iba a 174 kilómetros por hora y el otro a 241. La primera de ellas, una conductora de 42 años que fue cazada por el falso túnel de Carlos Saya a 174 cuando la velocidad máxima en esa zona de la M20 es de 80. En el segundo caso, el investigado es un hombre de 59 años que llegó a circular a 241 kilómetros por hora en un tramo de la autovía limitado a 100. Iba al volante de un coche de alta gama con matrícula alemana. Ambos casos han sido derivados al juzgado porque pueden conllevar penas de entre 3 y 6 meses de cárcel y retirada del carnet de conducir entre 1 y 4 años.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE o, por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Arrancamos la semana, así que nos asomamos a la ventana para saber qué va a pasar en los próximos días en lo meteorológico. Se lo preguntamos al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a evolucionar estos próximos días?
Bueno, pues estamos ante una semana estable, con temperaturas por encima de lo normal para la época del año, especialmente la primera mitad, en las que va a soplar viento de poniente, incluso con terrales posibles el miércoles. Y luego tampoco tendremos precipitaciones a lo largo de la semana. La diferencia entre una parte y otra es que durante la primera mitad soplará poniente, mientras que se producirá a continuación un cambio a levante a partir del jueves, pero acompañado de una presencia de dorsal anticiclónica en altura. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de valores en la capital de temperaturas en torno a los 32, 33 grados para hoy y mañana, y el miércoles pues al menos se alcanzarán los 34 grados en la capital y posiblemente nos acercaríamos a un valor de 35, 36. No se puede descartar esa posibilidad. Para ya a continuación, a partir del jueves, bajar esas temperaturas en la capital y quedarnos muy cerca de los 30, pero por debajo.
O sea que, nada, dividimos la semana por la mitad. El miércoles va a ser como el peor día en lo que tiene que ver con el calor. 34 grados podríamos alcanzar en la capital. Incluso no se descarta que se eleve los termómetros hasta los 35 o los 36. Antes del miércoles, es decir, desde hoy lunes, mañana martes, 32, 33. Y a partir ya del jueves, por debajo de 30. En todo caso, Jesús, esto todo lo que tiene que ver con el viento, ¿no? Muchas veces hemos hablado de cómo el viento puede llegar a condicionar, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, el flujo condiciona efectivamente el régimen de temperaturas. También hay que destacar que en estos días, hasta el miércoles, en el Valle del Guadalhorce habrá puntos que puedan alcanzar temperaturas casi en torno a 38 grados entre mañana y pasado, que es otro hecho bastante significativo.
Martes y miércoles hasta 38 grados se podría alcanzar en el Valle del Guadalhorce. ¿Se activa la alerta a partir de qué temperatura o en qué condiciones?
Bueno, realmente la alerta de temperatura para la comarca de Costa del Sol y Guadalhorce realmente es una asociación de dos comarcas geográficas que se asocian en una comarca meteorológica. El umbral estaría a partir de 36, pero cuando afecta a una gran parte de la población, que en este caso se asienta sobre la zona de la Costa del Sol. Por lo tanto, solo se activaría este aviso, en cualquier caso, amarillo, si se prevé que se vayan a alcanzar los 36 grados en la Costa del Sol.
Bueno, pues esta es la semana con temperaturas por encima de lo normal en un mes de junio. Estamos arrancando el mes de junio, nos lo advierte el hombre del tiempo. Por lo demás, evidentemente, nada de lluvias y pues el sol, y supongo que con unos índices ultravioletas de solo rayos malos, malísimos, muy altos. Por lo tanto, hay que protegerse muchísimo. Entiendo que eso también lo controláis desde el Centro Meteorológico de Málaga, ¿no?
Efectivamente, bueno, es otro producto más de AEMET que ofrece diariamente y efectivamente en esta época del año pues los valores son muy elevados.
Jesús Riesgo, hombre del tiempo del programa, director del Centro Meteorológico de Málaga. Como siempre, gracias. Hasta la semana que viene.
De nada, hasta luego.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Todas las semanas contactamos con la comisaría de la Policía Nacional para que nos ayuden a protegernos, y lo mejor para eso es estar informados de los movimientos de los malos, que no paran, nunca descansan y no paran de inventar. Quiero saludar, como cada semana, al inspector jefe Javier Quevedo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, la comisaría de Málaga hace unos días alertaba, nos ponía en alerta a todos, a los medios de comunicación, a los ciudadanos, de un repunte de envíos masivos de mensajes supuestamente de nuestro banco, pero detrás no está nuestro banco. Exactamente, ¿en qué consiste esta estafa?
Bueno, pues este tipo de estafas son, como alguna otra vez hemos comentado, son campañas que hacen los estafadores, digamos, y hay determinado momento en el que aumentan el número de mensajes que mandan, y son mensajes de forma masiva, pueden ser por correo electrónico o por SMS. En este caso eran por SMS, que se le llama smishing, que es una modalidad de phishing, que ya hemos hablado otras veces en el programa, y consiste en eso, pues mandar de forma masiva mensajes, los que se hacen pasar por entidades bancarias, y solicitando pues eso, algún tipo de gestión, y que se pinche en un enlace. Al pinchar en ese enlace, la persona que pica, porque coincide que la entidad bancaria que supuestamente le está escribiendo es la que él tiene, pues ese enlace le redirige a una página falsa que simula la real de esa entidad bancaria, y ahí es donde ya mete sus credenciales y los estafadores se quedan con esas credenciales para ellos poder operar.
Claro, utilizan esos datos para después hacer en Internet, no sé, si compras, operaciones, inversiones, no sé muy bien lo que hacen, pero en todo caso ese dinero prácticamente está perdido, ¿no?
Sí. Lo que hacen, pues eso, pues, o bien compra o transferencia a otras cuentas bancarias. Además, para dificultar la investigación, los estafadores suelen utilizar lo que llamamos mulas, que son personas que le hacen creer que están trabajando para alguien, aunque este tipo de trabajo también ofrece alguna duda, pero mucha gente, pues por la necesidad o desconocimiento, se ofrecen a trabajar y dan sus datos y crean cuentas bancarias a cambio de una comisión. Es decir, cada transferencia que ellos reciban luego se la entregan a estas personas, bien ya por Western Union o por otra serie de envíos que no dejan ningún tipo de rastro, y ellos se quedan con una comisión. Y normalmente este tipo de estafa se coge a lo que denominamos mula, si bien es muy difícil, aunque también se llega a llegar a los estafadores, los originales, que normalmente se encuentran fuera de España.
En eso estaba trabajando los agentes del grupo de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, ¿no? En todo caso, recomendaciones, Javier, como siempre hacemos, porque claro, que recibamos un mensaje en nuestro móvil de nuestro banco alertándonos de algo, pincha aquí en este tal, pues puede ser normal, podemos entender que es normal. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el mensaje bueno y el mensaje malo de nuestro banco?
Pues en principio siempre desconfiar de este tipo de mensajes, porque el banco sí que es verdad que tienen agentes personales que a veces yo he recibido llamadas de estos agentes que se para ofrecerte algún producto o lo que sea, pero todo lo que venga por SMS, por correo, desconfiar, y ante la duda que nos dicen ese mensaje, que no han hecho algún cargo o que ha habido un problema con nuestra cuenta, antes de pinchar en ese enlace, dirigirnos a nuestra entidad bancaria, hablar e intentar enterarnos cuál es el problema que ha habido con la cuenta bancaria antes de pinchar ningún enlace. Siempre este tipo de mensajes, desconfiar.
Claro, o sea, que ante la duda, sí, ahora te llamo, colgar, y que seamos nosotros los que marquemos el teléfono y llamemos a nuestra entidad y no sospechar de una llamada que podamos recibir o del mensaje alertándonos de un problema, y que pongamos ahí nuestras claves y esas cosas, ¿no? Básicamente eso, ¿no?
Exactamente. Siempre seamos nosotros, digamos, los que llevemos la iniciativa de esa comunicación y no vayamos a requerimiento del banco, que ya digo, con todo este tipo de mensajes masivos, pues podemos estar cayendo en un fraude.
Bueno, Javier, el grupo de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, no sé, ¿cómo trabaja? ¿Alguna vez hemos hablado de ellos? En fin, ¿están físicamente ahí esperando que lleguen los malos y que lleguen los problemas, o se van adelantando a los problemas?
Bueno, pues como siempre hemos dicho, ellos se basan mucho en las denuncias que van recibiendo, en el tipo de mensaje. Luego, ya una vez que reciben la denuncia, contactan con la víctima y analizan ese tipo de mensaje, lo que es la página web donde se le han redirigido, donde puede estar alojada, y lo que decimos siempre, las denuncias y las gestiones posteriores con esas denuncias son el termómetro. Van clasificando las denuncias según el tipo de fraude, el tipo de grupo organizado que puede haber detrás, y todo esto en conjunción con el resto de denuncias a nivel nacional y demás, pues muchas veces confluyen en operaciones conjuntas con otra comisaría o con la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que es cuando se desarrollan estos grandes operativos que muchas veces hemos visto en las noticias, que con colaboración de Europol, Interpol y demás, pues se detienen a delincuentes internacionales.
Es importante que no nos dé pereza. Si nos ocurre algo así, que no lo dejemos pasar, que podemos estar ayudando a la policía a cerrar alguna argolla de esa cadena que les hace falta. En fin, que es importante que denunciemos por nosotros y por los demás. Javier Quevedo, inspector jefe de la Policía Nacional. Como siempre, un placer tenerte en antena, Javier.
Gracias, un saludo.
Hasta la semana que viene, gracias.
Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoran, eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche.
¿Sabes lo que es la shakshuka o los huevos a la turca? Que es lo mismo. ¿Qué será? ¿Cómo se preparará? Bueno, pues no te preocupes que enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, nos lo va a desvelar Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus miles de seguidores.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Vente conmigo hasta la redacción de deportes. Allí está Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues seguimos muy pendiente del nombre propio en este inicio de verano de fichajes para el Málaga, que sea el de Ricardo Horta, jugador que está en el Sporting de Braga, pero por el que el Málaga se guardó un porcentaje importante por una futura venta. Pues fíjate lo que son las cosas, que el viernes jugó España contra Portugal y marcó en Portugal Ricardo Horta, o sea que ese gol de Ricardo Horta hace que su cotización suba y ojalá el Benfica, que es el principal equipo que puede poner dinero para hacerse con Ricardo Horta, pues ponga más dinero. De Portugal dicen que ya va por los 12 millones de euros y recordamos que el Málaga se llevaría el 67% de esos 12 millones de euros, así que vamos a ver si finalmente eso cristaliza y el Málaga puede tener un amplio margen salarial para hacer una plantilla competitiva y que luche por jugar la próxima temporada en primera división. También te hablo de baloncesto, del Unicaja de Málaga, que sigue intentando pues darle inicio a ese proyecto de la próxima temporada 22-23, de momento muy condicionado porque los mejores jugadores están esperando a equipos de amplio caché que sobre todo puedan jugar la Euroliga la próxima temporada, así que de momento no trasciende ningún fichaje en el equipo malagueño. Este fin de semana muy pendiente del Bishóquer Umán Tequera, a ver si nos da el alegrón de esta temporada después de ser flamante campeón de la Copa del Rey. Está a solo 40 minutos de ascender a la máxima categoría del fútbol sala nacional, empató 2 frente a Atlético Benavente, Mónica, y si el sábado simplemente empata frente al equipo zamorano, ascenderá de nuevo a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Y una grandísima noticia la que se ha producido este fin de semana, y es que tenemos a dos jugadores de la provincia de Málaga pues estando codeándose con los star system del mundo del pádel. Son Alex Ruiz y Momo González. Ya te venía contando que se ha disputado en Marbella el Marbella Master de Pádel, una de las paradas del World Padel Tour. Pues han llegado a la final, como digo, dos jugadores malagueños, Alex Ruiz y Momo González, que solo han hincado la rodilla frente a los mejores del mundo, frente a Juan Lebrón y Alex Galán, pero ahí están dos malagueños codeándose con los mejores del circuito mundial de pádel. Hola,
pues nos alegramos. Bueno, esto y más a las 3.
A las 3, ahí estaremos contándole todo y con la tertulia de fútbol en COPE más Málaga.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar, en definitiva, puede hacer tu casa mucho más atractiva para los compradores. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Ojo, por cierto, que tenemos en marcha un concurso. Escríbenos a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y entrarás en el sorteo de finales este mes de junio para, oye, pues a lo mejor te toca, ¿no? Dos placas solares y la instalación, por gentileza, de AGS Solar. Eso sí, tienes que irte a su página web, a la de AGS Solar, y escribirnos en el correo la frase de Francis Bacon que tiene, pues nada más empezar a abrir la página web, ahí la vas a encontrar. La copias, la pegas y la mandas a málaga@cope.es. Nos metemos en la cocina. Hoy empezamos la semana, bueno, pues dándolo todo después de un fin de semana del Rocío. No sé si ella es rociera, porque ya sé que es runner, sé que le encanta la cocina, la fotografía, viajar, que es malagueña. No sé, Lola Bernabé, Loleta by Loleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Pues mira, ayer tuve otra carrerita, que ya le he dicho a mi marido que se acabó chimpón hasta que pase el verano, por favor.
O sea, que no eres rociera, que estaba ayer corriendo, deportista.
No. Yo soy rociera y además estoy bautizada, porque
sí.
He hecho el camino completo. Sí, hace muchos años, pero hace mucho tiempo que no voy. La verdad es que hace muchos años que no voy al Rocío.
Lola, no te falta una tradición, ¿eh? No te falta un pendiente.
Como dice mi madre, cuando se es disfrutona, pues es disfrutona.
Oye, Lola, vamos a disfrutar hoy en la cocina. ¿Qué nos propones?
Pues mira, hoy vamos a desayunar, pero es uno de esos desayunos que podemos tomar de comida y de cena, o de cena, que son mis favoritos. Vamos a hacer un shakshuka, que es una manera que tienen los turcos de preparar huevos. En realidad es una receta, Mónica, que se parece muchísimo a nuestro pisto con huevo, pero como siempre los lunes buscamos el punto un poquito más saludable.
¿Y qué tienen? Bueno, un pisto es saludable y unos huevos también, pero
claro. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer, en vez de freír los huevos, los vamos a hacer con esa especie de pisto. Mira, en una sartén grande vamos a calentar un poquito de aceite, vamos a saltear una cebolla, unas semillas de comino, si no tenemos semillas, pues un poquito de comino molido, y vamos a dejar que la cebolla se ponga blandita. Agregamos entonces unos pimientos cortados en trocitos, una hoja de laurel, un poco de tomillo, perejil, un poquito de cilantro, y cocinamos a fuego medio hasta que el pimiento se haya puesto blandito. Añadimos entonces unos tomates troceados, un poquito de pimentón dulce, un poquito de azafrán, si nos gusta el rock and roll, pues un poquito de cayena, sal, pimienta y una chispita de azúcar si vemos que el tomate está muy ácido, ¿vale? Uh-huh. Porque el azúcar va a hacer que se balancee muy bien el ácido con el dulce. Cocinamos a fuego lento 15 minutitos y cuando veamos que esos tomates empiezan a estar un poquito más trabados, ¿vale? Pero sin llegar a estar espesos, vamos a hacer con una cuchara unos huequecitos en la sartén para colocar nuestros huevos. Si vemos que el tomate está demasiado espeso, antes de poner los huevos añadimos un poquito de agua, ¿vale? Ajá. Hacemos esos huequecitos con la parte de atrás de la cuchara, cascamos los huevos, los ponemos ahí, tapamos, dejamos que se cocinen unos 6-7 minutos y listo. ¿Qué queremos, un plato más completo? Pues le podemos poner un poquito de pollo, le podemos poner una salchicha fresca, un poco de chorizo si ya queremos un homenaje completo, y platazo para comer o para cenar, aunque los turcos los tomen para desayunar.
Eso digo yo, huevos a la turca, ¿esto es lo que desayunan?
Sí, bueno, a ver, no lo desayunan todos los días, pero sí que lo desayunan. De hecho, yo tengo una muy amiga turca que vive en Bélgica y cuando vamos a su casa los fines de semana nos prepara este pedazo de desayuno.
Bueno, lo digo yo como asustada, y yo en Álora, la manteca colorada que nos doblamos entre,
claro,
para desayunar, o sea que...
O las migas, escúchame, o las migas, vamos. Que en casa de mi abuela los viernes santos se tomaban migas con chocolate, o sea,
bueno,
que...
Shakshuka o huevos a la turca, algo que tengamos que tener precaución, básicamente con el tomate, me decías. ¿Qué es el tomate trabado?
Pues el tomate trabado es, a ver, si por ejemplo usamos, porque podemos usar tomate natural, habiéndolo pelado y triturado, cortado en trocitos, pero también podemos usar tomate triturado. Cuando tú pones la lata de tomate triturado en la sartén, ajá, con las verduras, está muy líquido.
Sí.
¿No?
Sí.
Pues esa operación de dejar que se haga y que se evaporen los líquidos y que se quede una salsa más espesa, a eso se le llama una salsa trabada.
Ah, anda. Pues mira, otra cosa que hemos aprendido con Lola. Con Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores en redes sociales, en su blog, donde encuentras recetas, encuentras todos los detalles de los ingredientes, imágenes, ideas, en fin, una malagueña de esas que no se le va el acento, por mucho que esté por ahí fuera en los madriles. Lola, deja de correr, que correr es de cobarde, que ya llegan los calores y ya no es época de hacer running, díselo a tu marido de nuestra parte.
Yo ya tengo mi calendario en la nevera donde voy tachando los días que me quedan para tirar para allá.
Bueno, Lola, te esperamos por aquí por Málaga. Un beso fuerte. Hasta la semana que viene.
Feliz semana, un besito.
Claro, esto de los huevos a la turca, si lo mojamos esos huevos en un poquito de pan, y un poquito de pan que hayamos hecho nosotros en casa, esto tiene que estar ya, vamos, para correr, para seguir corriendo. A lo mejor se sigue animando Lola. Para hablar de pan y para que nos ayude a elaborarlo, siempre acudimos a Andrés Bonilla, que es fundador del sitio web elamasadero.com, aquí en Alhaurín el Grande, que se encuentra. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Esos huevos a la turca con el pan que nos vas a proponer hoy tiene que estar de cine, ¿no?
¡Buah! Van fenomenal. Yo creo que sí, perfecto, perfecto.
Pan de molde de centeno blanco y escaña. En primer lugar, cuando hablamos de escaña, ¿esto qué es?
Pues mira, a ver, la escaña es un trigo muy, muy, muy antiguo. Tú sabes que ahora mismo tenemos ciertos problemas e intolerancias, ¿no? Pues la más conocida, o lo que parece mucha gente, es la del gluten, ¿no? Hay mucha gente que el gluten no es del todo intolerante ni es celíaco, pero que sí notan mejoría cuando bajan en la cantidad de ingesta, ¿no? Entonces, hay harinas que son más bajas en gluten. Y este trigo es el trigo primigenio, digamos, el trigo más antiguo que se conoce. Es un trigo muy poco productivo, es un poco más caro, pero suele sentar muy bien y da panes muy, muy digestivos. ¿Qué pasa con este tipo de trigo? Que dicen que panifican mal, ¿no? Que panifican mal es que no nos dan panes muy altos y esponjosos, ¿no? Estos tipos de panes industriales que todos tenemos en la cabeza. Para eso nos ayudamos con otro poco de harina de fuerza, ¿no? Pero bueno, no significa que panifican mal, sino que le tenemos que coger el truco y bueno, al por positivo de ellos tenemos panes muy muy ricos de sabor y muy digestivos, ¿no? Entonces son harinas de trigo que merecen la pena conocer y probar en casa.
Claro, y a lo mejor mucho más saludable, evidentemente. Compensamos un poquito que no está la miga tan blandita como nos gustaría, pero, oye, estamos comiendo más sano. El trigo eso más es. Antiguo que hay. Andrés, ¿y esto de dónde? Porque ahí en elamasadero.com, si yo quisiera comprar harina de escaña, ¿lo voy a encontrar?
Sí, sí, lo vas a encontrar en Elamasadero y en otros sitios especializados.
¿Y esto de dónde lo traes?
Esto, pues mira, lo traemos de aquí, viene de Andalucía. Son trigos que al final se han recuperado con el esfuerzo de algunos agricultores y algunos molinos y tiendas especializadas como nosotros, pues precisamente por eso, porque hay gente que la demanda al final, porque el trigo, digamos, que se ha ido cruzando y se ha hecho más fuerte y se ha ido utilizando para panificación industrial, pues al final la gente ve que eso, que hay otros trigos y otros cereales que sientan mejor, ¿no? Y al final se ha ido recuperando, pues la espelta, ¿no? También es más conocida, ¿no? Pero al final la espelta es otro trigo que es un poquito más antiguo que el común, el más fuerte.
Bueno, pues ya sabemos un poquito la historia de ese trigo, de la escaña, esa harina. Pan de molde de centeno blanco y escaña. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué vamos a necesitar para hacerlo?
Pues mira, en principio lo único que vamos a necesitar para mezclar y tal va a ser un bol y un par de moldes. Como te decía, hacer el molde, este tipo de panes, como nos suben menos, pues un truquito para que la rebanada la tengamos alta. El molde no va a aguantar la forma del pan, ¿vale? Entonces, una rasquetita, un bol y un par de moldes de 3/4 de kilo nos va a venir perfecto.
Vale. Ahora, ingredientes.
Mira, en ingredientes vamos a coger... vamos a hacer primero un prefermento, que lo vamos a hacer la noche antes, que va a ser 200 gramos de harina de fuerza, 200 mililitros de leche... y un cuartito escaso de cucharadita de levadura seca.
Vale.
Y para la masa final, vamos a coger otros 200 gramos de harina de fuerza, 200 gramos de harina de centeno, también muy flojita y muy rica de sabor, 200 gramos de harina de escaña, otros 200 de leche o agua, si no te gusta el pan especialmente con la miga muy preta, 10 gramos de sal, 4 cucharitas de aceite de oliva, 4 cucharitas de miel y otro cuarto de cucharadita de levadura seca.
4 cucharaditas de miel, vale,
sí.
Enitas, cucharaditas, vale, me pensaba que era una
cucharada,
grande.
De miel, bueno, sí, a ver, cucharaditas colmaditas, que tú sabes que la miel cuando la cogemos sí que es difícil de medir, ¿no? Entonces da igual que nos pasemos un poco, por eso es mejor utilizar la pequeña.
Vale, Andrés, me hablas de la noche antes, este pan,
sí.
Este pan de molde lo empezamos el día antes, hacemos un prefermento con 250 gramos de harina de fuerza, 200 gramos de leche y una cucharada de levadura. ¿Qué hacemos? ¿Lo mezclamos todo y lo dejamos en la nevera o lo dejamos fuera? ¿Qué hacemos?
A temperatura ambiente, el prefermento que hacemos la noche anterior lo dejamos a temperatura ambiente. Cuando por la mañana se levante vas a ver que es una masa como muy esponjosa y muy aireada. ¿Vale? Entonces luego cogemos el bol y ya cogemos el resto de harina, 200 de fuerza, 200 de centeno, 200 de escaña, le añadimos el prefermento y le añadimos el resto de ingredientes, la leche, la sal, el aceite de oliva, la miel y el resto de levadura. Ese prefermento lo que hace es que el pan fermente muy bien y que utilicemos menos levadura de lo normal, le damos más tiempo, fermenta con más facilidad y al final dentro de lo que podemos por las harinas utilizadas tendremos un pan un poquito esponjoso, ¿no?
Vale, esto lo dejamos ahora, ¿cuándo? Una vez ya mezclado
el... Ya mezclados, amasamos como siempre en el bol, uh-huh. Una vez amasado y tenemos la masa ya finita dentro de la que cabe, porque tenemos harinas un poquito más particulares, lo dejamos fermentar un par de horitas, cuando haya subido sacamos la masa con cuidado, partimos la masa en dos, hacemos dos cilindros y metemos estos dos cilindros en los moldes que previamente hemos untado un poco con mantequilla, ¿vale? Lo hemos engrasado con mantequilla. En este molde ya va a tardar menos tiempo. Yo creo que en un 3/4 de hora, en una horita, ahora en verano, nos subirán casi hasta el borde del molde, si lo tenemos bien controlado, de 3/4 de kilo. Precalentamos el horno y horneamos a 200 grados, entre 35 y 40 minutos con calor arriba y abajo. Siempre vigilando que no se nos queme mucho la parte de arriba. Si es necesario, le bajamos un poquito de calor de arriba. Y en ese tiempo, pues nada, sacamos, desmoldamos y dejamos enfriar.
Y ya está.
Y listo, es muy muy fácil. Además nos gusta mucho el pan de molde porque puedes aprovechar muchísimo la hornada, ¿no? O sea, cuando metemos un par de piezas de pan en el horno normal, tenemos que tener mucho cuidado que las piezas no se toquen entre sí, se nos pegan, etcétera, ¿no? El molde sí podemos untar uno contra otro sin miedo y aprovechar a tope, ¿no? Hemos hecho 1,5 kilos más o menos de pan, pero fácil podemos hacer el doble. En el horno nos cabe un horno doméstico y es un pan que congela muy muy bien cuando hacemos rebanadas y que ahora en verano, pues para un picnic, para un bocata, para todo, pues para los recreos de los niños va fenomenal.
Bueno, pues pan de molde de centeno blanco y escaña, este es de los que necesita a lo mejor un poquito de agua al lado para poder tragar, pero este
no,
es...
No creas, Mónica, de verdad que está muy rico. Es muy ligero, da la sensación de que sí, pero es muy ligero, ¿eh? Vale. Muy bien.
Lo voy a hacer y te lo voy a decir. En todo caso, el pan de molde de los súper, ese sí tan blandito, tal, ¡ay, peligro! Atrás, pan de molde blandito, atrás. Mejor que sea más saludable, sobre todo pensando en los pequeños y en la merienda de los pequeños. Andrés Bonilla, fundador del sitio web elamasadero.com, aquí en nuestra tierra, en Alhaurín el Grande. Lo haré y te lo comentaré. Un beso enorme.
Perfecto. Un beso. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo podría prometerte el mundo.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Melendi en concierto. Sábado 9 de julio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Insoex, Figón de Montemar y Pabaño.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Aquí te queremos tanto que siempre queremos que te cuides mucho y por eso abrimos el diario de salud, como todos los lunes, con el doctor César Ramírez, al que quiero ya saludar. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y muchos saludos a todos los oyentes de Reda en COPE más Málaga.
César, prácticamente a la misma par y nivel que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares suponen la principal causa de muerte en la zona occidental, en el mundo occidental. Y por eso siempre que hay trabajos de investigación y que se publican, pues a ti te interesa mucho. Lo último en impacto ha sido la publicación de la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud. Y este documento, que está llamado a ser una referencia, nació sin embargo con la polémica relacionada con el vino. Exactamente, ¿cuál es la polémica? ¿Qué es lo que pasa?
Pues mira, Mónica, es algo que generó mucho malestar en las empresas vinícolas y tiene su parte de razón. siempre se ha dicho que tomar una copa al día, una copa de vino al día o incluso una en cada comida era algo tremendamente cardiosaludable. En la evidencia sobre alcohol, sin embargo, ha habido cambios a lo largo de los años. Hace unos años se propuso en efecto que tenía ciertos beneficios cardiovasculares y parece ser que era por el incremento que el vino podía provocar en sangre del colesterol HDL, en definitiva, el colesterol bueno. E incluso se recomendaba una copa de vino en las comidas. Sin embargo, más recientemente, varios estudios epidemiológicos muestran que el alcohol se asocia a más mortalidad, incluida la cardiovascular, además de asociarse al cáncer o a la patología hepática. De ahí que la tendencia sea ahora a no utilizar bajo ningún concepto el alcohol, ni siquiera el vino tinto, como estrategia de prevención cardiovascular. Que esa evolución en la evidencia lleve a una decisión con mayor o menor peso puede ser discutible. Una copa en la comida o una copa en las comidas de ciertas personas no tiene por qué ser un problema. Pero sí que es verdad que eso de que nos recomienden que a todos tomemos una copa de vino en cada comida acaba por generar más problemas de salud que beneficios.
Uh-huh. César, este documento se centra en el impacto social de las cuatro enfermedades cardíacas más frecuentes, que si yo no recuerdo, tú me corriges, sería la cardiopatía isquémica, es decir, los infartos y las anginas de pecho, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y las valvulopatías. Y me llama la atención que hace mucho hincapié en las desigualdades por sexo. ¿Esto es así? ¿Por qué?
Efectivamente, Mónica, la ha relatado muy bien las cuatro. Y existe esta desigualdad, y una desigualdad observada de forma paradigmática y sobre todo en los infartos y en la angina. Incluso tiene su propio nombre, el síndrome de Gentle, de acuerdo a un editorial de la prestigiosa New England Journal of Medicine en 1991, donde se constató que las mujeres con angina o infarto tenían 3 veces menos probabilidades de que se le hiciera un cateterismo para curarla, y se preguntaba al editorial de la revista si habría que hacerse pasar por un hombre, como hizo Gentle en la famosa película de Barbara Streisand de 1983, para recibir el tratamiento adecuado en la cardiopatía isquémica. Hoy, 39 años después de la película y 31 años después de este editorial, todavía existen los sesgos de género, aunque se ha cortado bastante la distancia. Con el código infarto se ha automatizado la atención, pero las propias mujeres siguen llamando a Mónica una hora más tarde cuando tienen un infarto o una angina de pecho. Es muy importante educar a la población y trasladar que las mujeres se mueren también de enfermedad cardiovascular y promover, por ejemplo, la rehabilitación cardíaca tras los infartos y la angina en horarios de tarde, para adecuar la disponibilidad de las mujeres que en España, no nos engañemos y que no se malinterprete, siguen asumiendo la carga doméstica de las familias.
Uh-huh. César, ¿y qué otras medidas llamativas y de impacto están dentro de esa estrategia?
Pues mira, Mónica, te voy a citar algunas que buscan todas lo mismo, que es disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular como causa de muerte. Es un cambio de paradigma que implica empezar a trabajar con la población desde antes. El mayor éxito que podía tener esta estrategia es que no tuviéramos pacientes, pero eso no ocurrirá nunca, porque siempre habrá enfermedades, pero siempre se van a poder prevenir y retrasar. Por eso la estrategia no se centra en la enfermedad cardiovascular ni en el sistema, sino en la promoción de la salud, de los hábitos saludables en los ciudadanos. Y hay que empezar en los colegios, en nuestro entorno, y seguir por la atención primaria. Ahora mismo, Mónica, la tendencia de nuestra población es al envejecimiento, a la mayor cronicidad y a la dependencia. El sistema sanitario, en cambio, es muy hospitalocéntrico, es decir, está muy centrado y muy fragmentado en el hospital, donde los cardiólogos, los internistas y los geriatras son los que mandan. Y sin embargo, los médicos de atención primaria están desbordados y no tienen prácticamente sistemas para atender a pacientes crónicos y ancianos. Ahí es donde hay que empezar a trabajar, vaciar los hospitales de este tipo de pacientes y trabajarlos más en primaria, reforzando la atención sociosanitaria y potenciando la continuidad asistencial. Los centros de salud tienen que estar dotados para poder acoger la detección precoz de los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial o la hipercolesterolemia, y también los programas de prevención secundaria, donde es absolutamente clave contar con el control del colesterol y los nuevos fármacos, siendo también una reducción de un 2% en el tabaquismo uno de los objetivos del plan estratégico. Los hospitales, Mónica, no pueden con todo, ni tienen que hacerlo todo. Es una cuestión de equilibrio, descentralizar lo que sea de baja complejidad para dirigirlo a la primaria y centralizar los procedimientos complejos en los hospitales. Hay cosas más complejas, como incorporar la atención sociosanitaria, pero sí es factible y es una obligación ahora mismo mejorar la continuidad asistencial y la comunicación entre los dos niveles de asistencia, la hospitalaria y la primaria.
Pues está claro. Por cierto, César, hace un ratito se presentaba una cena solidaria de por medio, Bisturí Solidario, esa ONG que tú encabezas, el 25 de junio para recaudar fondos para Ucrania. ¿Qué estás organizando?
Pues mira, Mónica, hemos organizado junto con Sergio Cubero, que es presidente de la Cámara de Comercio, y con la asociación Maidan, que es la que ayuda a los refugiados ucranianos, una campaña muy ambiciosa en la que, de mano de la Cámara de Comercio, nosotros de Bisturí Solidario vamos a vehiculizar un montón de ayudas y de donaciones de los empresarios para poder ayudar a la gente refugiada ucraniana aquí en Málaga, que ya hay casi 10.000 desplazados desde su país durante el tiempo que estamos en guerra, o en guerra o en invasión, mejor dicho, y luego también para poder mandar ayuda sanitaria en forma de material médico, fármaco y material quirúrgico a Ucrania. Y bueno, lo macro lo van a poner los empresarios y lo micro nuestros socios, la gente que colabora con nosotros, que queremos que se apunte a una gran cena solidaria que vamos a hacer el 25 de junio en el Colegio de Médicos, en la terraza, de forma abierta, y en la que el 25 de junio será la fecha en la que culminaremos esta campaña, en la que queremos que Málaga sea precisamente la provincia número 25 de Ucrania. Que Ucrania tiene 24 provincias, pues Málaga va a ser la número 25 este mes.
Bueno, día 25 de junio, en todo caso, lo iremos recordando, César, cómo hay que inscribirse y cómo hay que reservar los cubiertos y esas cosas. César Ramírez, en el Diario de Salud, como cada lunes. Gracias. Hasta la semana que viene, César.
Hasta la próxima, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que mueva por de lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
A volar no sé, pero a conducir seguro que tenemos que aprender todos, que nos pensamos que sabemos conducir. Pero claro, si lo haces al lado de un experto del motor, te va corrigiendo. Aprieta el calor, porque estamos ya en junio y porque el viento de poniente va a marcar la primera mitad de la semana. Lo peor llegará el miércoles, ya has escuchado al arranque del programa al hombre del tiempo. En la capital alcanzaremos el miércoles pues 34, 35, incluso 36 grados, dependiendo del punto exacto donde nos encontremos. Y en el Valle del Guadalhorce se esperan hasta 38 de máxima, eso el miércoles. ¿Se conduce igual, con calor que sin calor, en verano que en invierno? Se lo pregunto al experto en motor de esta casa, Carlos Sedano. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues no se conduce igual. Eso es como preguntar si alguien, por ejemplo, va igual de a gusto en un desierto a las 4 de la tarde o 45 grados, que si va, pues no sé, por el monte a 15 grados, ¿no? Pues evidentemente el cuerpo se resiente mucho del calor y pasa exactamente igual con los elementos mecánicos del coche.
Claro, llega a condicionar la temperatura muchísimo esa conducción, ¿no? Imagino que sí. Desde las ruedas hasta todo, ¿no?
Todo. La mecánica en sí no trabaja tan a gusto, evidentemente, una temperatura mayor, aunque hay mecanismos, evidentemente, que hacen que el motor funcione siempre en su temperatura óptima, pero esos mecanismos tienen que estar funcionando para enfriar al motor. Y después, evidentemente, neumáticos con calor, pues también la presión sube, el aire acondicionado, que se tiene que hacer más uso de él, e incluso las personas que viajan, ¿no? Incluso no es lo mismo viajar a las 6 de la mañana en un viaje en verano que irse a las 4 de la tarde, ¿no? Eso cambia muchísimo el confort, digamos, en la conducción cuando la temperatura exterior es muy alta.
Uh-huh. Carlos, ¿qué pautas darías tú a los oyentes ahora de cara al verano, que coincide además con que nos movemos más, ¿no? Nos gusta coger el coche y a lo mejor irnos a una playa más lejana y tal. ¿Qué pautas nos darías?
Bueno, yo una de las primeras cosas que siempre planeo cuando voy de viaje, siempre hablamos de un viaje que sea de mínimo 3, 4 o 5 horas, ¿no? Que podríamos hablar del entorno de 400, 500 kilómetros. Siempre es interesante, interesantísimo, salir de madrugada, si se puede. Es decir, salir con oscuridad. Y eso significa, en este momento, pues salir a las 6 de la mañana. Y a las 10, 11, cuando llegues a tu destino, ya estás allí y te has evitado lo peor de los rayos solares. Vas a ir mucho más cómodo, el aire acondicionado no se ha tenido que usar tanto y evidentemente el confort de la conducción también es mucho mayor. No recomiendo a nadie que se vaya de viaje cuando acabe la jornada de trabajo, porque la jornada de trabajo significa tensión, significa, bueno, pues un poco de ansiedad por querer irse y sobre todo significa el cansancio del día completo. Entonces no es una buena ligazón hacerlo eso a última hora del día, y siempre es mejor que haya una noche de por medio y levantarse temprano.
Vale, eso para los muy, muy organizados como te pasa a ti. Salir de madrugada, levantarte a las 5 para ya salir a las 6. Más recomendaciones. Esta me la apunto para intentar alcanzarla. Más recomendaciones.
Bueno, otra de las cosas que me suelo recomendar. Mucha gente habla del tema de las paradas, de cuánto necesitas parar. Es decir, cada cuerpo es distinto. No se puede generalizar y decir que hay que parar cada 2 horas. Yo en eso no estoy de acuerdo. Lo que hay que identificar es cuándo estamos cansados y cuándo no. Si estamos cansados cada hora, pues hay que parar cada hora. Y si estamos perfectamente cada 3 horas, pues paramos cada 3 horas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muchas veces cuando vamos conduciendo, simplemente la monotonía, los bostezos largos, la pesadez de párpados significa cansancio. Y cuando eso ocurra, hay que parar, y da igual si son 20 minutos o 5 horas, ¿vale? Es decir, yo me canso menos porque disfruto conduciendo, y hay otras personas que se cansan mucho porque odian conducir y lo hacen por necesidad. Eso sería lo bueno. Y después estaría el tema, por ejemplo, o un dato, es cargar el coche hasta arriba, ¿no? Como las películas de los años 60, ¿no? Cargar el coche hasta con el loro, ¿no? Pues mire usted, todo eso pesa, y todo eso, si lo tienes que mover, significa mayor consumo de combustible. Con lo cual, vamos a mirar exactamente qué necesitamos, no llevemos cosas superfluas, y eso evidentemente ahorrará combustible. Y desde luego, otra de las cosas que hay que hacer es el aire acondicionado, que hay mucha gente que tiene mucho calor, pretende que cuando fuera hace 35 o 40 grados, quiera que en el coche haga 17. Eso, mire usted, no puede ser. No puede ser, aparte de que no es sano, es que además el esfuerzo que hace el aire acondicionado y por ende el motor haciéndolo funcionar, pues significa mayor consumo, con lo cual, bueno, la temperatura normal podría ser 22, 23, que es la que se recomienda incluso en los aires acondicionados de las empresas, y evidentemente, bueno, en el momento que paremos, abrir cristales y no pretender iniciar la marcha después de haber parado a comer con la ventana cerrada y el aire acondicionado a tope. Eso es un error enorme. Hay que estar mínimo unos kilómetros con las ventanillas abiertas, y cuando toquemos con la mano por el cristal, por dentro, por el parabrisas, y notemos que ya está frío, en ese momento ponemos el aire acondicionado. Antes, no.
Carlos, tú a veces creo que conduces detrás y me vas observando y vas anotando, porque me estás describiendo. Oye, Carlos, ¿y las llantas? Que mi madre está obsesionada con las ruedas del coche, que vayan a explotar. No sé yo qué película habrá visto, pero siempre con el frío porque van a explotar, y con el calor porque vayan a explotar. Las llantas, ¿hay que cuidar la rueda de alguna forma y echarle una revisión?
Además, es el elemento para mí más importante de las vacaciones. Hay dos elementos. Uno es la profundidad del dibujo del neumático, que obligatoriamente tiene 1,6 de profundidad mínima, cosa que nadie comprueba jamás hasta que llega a la ITV, no la pasas. Y después está el tema de la presión. la presión, hay un fallo endémico, no nacional, sino internacional, que la gente piensa que las ruedas explotan porque tienen mucho aire. No, mire usted, las ruedas no explotan porque se les pone mucho aire, explotan porque tienen poco aire. A ver si esto, aunque suene muy difícil de entender, pero explotan porque tienen poco aire, con lo cual el neumático siempre tiene que ir inflado a su presión o incluso un poco más de su presión, no menos. Menos es mucho más peligroso. Así que ese dato, que no suele hacerlo nadie, no, va por debajo de la presión, no pasa nada. Mire usted, ahí es cuando puede reventar un neumático, precisamente porque se deforma mucho al tener poca presión, se calientan las nonas que hay dentro, los alambres, todas las fibras textiles, y acaba reventando por exceso de temperatura provocada por una baja presión. Fíjate tú, en una cosa tan simple, pues al final la gente piensa justo lo contrario. Así que el neumático siempre antes del viaje, y más en verano. Y si vamos cargados, hay que pararse en una gasolinera y preguntar, en el coche suele venir en el marco de la puerta, cuál es la presión del neumático y ponerle la que más indique de todas las presiones, que suele ser coche cargado a tope de marcha. Esa es la presión que hay que poner para todo el año.
¿Dónde me ha dicho que está indicado lo de la presión?
Normalmente están en las puertas de los coches, en las puertas ahí suele haber una pegatina donde vienen las presiones por eje. Si no está ahí, evidentemente viene en el libro de instrucciones. Algo muy complicado para mucha gente, que es como si fuera el libro de Drácula, porque no quieren abrirlo, no saben lo que hay dentro, con lo cual lo más normal que preguntes en una gasolinera y un neumático entre 2,5 y 3 bares es lo normal, con lo cual siempre es mejor poner un poquito de más que de menos.
Ay, bueno, pues que llega el calor y que la forma de conducir en verano y en invierno son distintas. Y ahí están las recomendaciones que nos trae hoy Carlos Sedano, nuestro experto en motor. Carlos, te mando un beso enorme.
Otro para ti, gracias.
Seguro que la presión de los neumáticos de Obama está, bueno, en su punto, no lo dudo. Te quiero hablar ahora de todo un acontecimiento internacional que va a tener lugar aquí en Málaga la semana que viene, del 14 al 16 de junio, el Digital Enterprise Show, que a partir de ahora, de nuestra conversación, lo llamaremos DES, que es mucho más fácil. Se trata de un foro internacional en el que se va a hablar de innovación y de transformación. Más de 12.000 personas van a pernoctar en nuestros hoteles durante 3 días, y van a coger nuestros taxis, y van a cenar en nuestros restaurantes, y comprarán un recuerdo para la familia, y se irán con esa imagen de Málaga, oye, para después volver de vacaciones. Todo un acontecimiento, sin duda, para nuestra ciudad. Quiero saludar a Sandra Infante, es la directora de DES. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Sandra, ¿tú consigues dormir bien a una semana de un acontecimiento como este?
Bueno, pues te podrás imaginar que estamos durmiendo poquito, porque es verdad que es un acontecimiento que es único, que es enorme en cuanto a todas las cosas que estamos preparando. La verdad que los esfuerzos de todo el equipo, de nuestros partners, de todos vosotros en Málaga, también se está notando, y yo creo que vamos a hacer de este un evento realmente increíble y sobre todo diferencial, ¿no? Yo creo que estamos apostando todo por este momento, además con Málaga, ¿no? Ese apoyo que hemos recibido también por parte de todas las instituciones que están detrás y que realmente, bueno, van a ayudar a posicionar Málaga también de una manera totalmente diferente a nivel mundial y conseguir juntos que de verdad se considere Digital World Capital, que es el gran objetivo que tenemos todos.
Exactamente, este foro, ¿qué es, Sandra, y a quién va dirigido?
Muy bien, bueno, pues realmente es un encuentro en el que vamos a tener en cuenta 3 cosas principales, ¿no? Por un lado, lo que queremos es crear nuevas conexiones entre todo lo que es el tejido empresarial, que se generen oportunidades de negocios reales, que vamos a hacer también posible a través de un montón de actividades de networking que vamos a preparar para que todos los actores se interconecten, pero también es importante que vamos a crear un intercambio de conocimiento, una capacitación tecnológica que vamos a generar a través de un gran congreso. Entonces, vamos a tener una exposición donde vamos a descubrir lo último en cuanto a innovación y tecnología, un gran congreso en el que vamos a tener esa inspiración y ese conocimiento alrededor de diferentes industrias que vamos a ir explorando, diferentes tecnologías que vamos a ver en detalle, incluso unas agendas específicas para los directivos, cuál sea su rol en cada compañía, pero de manera que puedan ellos impulsar la transformación digital a través de sus roles. Y vamos, por supuesto, a tener estas actividades un poquito más de ocio, de networking, donde haremos que estas relaciones, bueno, pues surjan y de verdad bueno, pues se trasladen en grandes oportunidades de negocio después. Así que yo diría esos tres palos.
Sandra, cualquier oyente que nos escuche dirá, vale, esto del Digital Enterprise Show, esto no es para mí, esto es muy complicado, yo no soy el perfil, no va dirigido a mí, o mira, soy empresario, soy joven, estoy súper volcado con las tecnologías, quiero hacer un poquito de networking, conocer a gente, a ver si consigo oportunidades reales para mi negocio. Exactamente, aquí en Málaga, ¿a quién le puede interesar?
A ver, yo creo que este es un evento que nos interesa a todos, ¿no? Por un lado, dentro de lo que es el mundo del negocio, es verdad que tenemos siempre en mente a las grandes corporaciones, a las administraciones públicas, pero no podemos olvidarnos que tenemos un tejido de pymes súper importante en España, en el que, oye, pues estamos desde el pequeño autónomo que está empezando su propio negocio o al startupero, ¿no? Es el que está un poquito más asociado al negocio más tecnológico, pero luego tenemos también pues todo lo que es aquellos que quieren mejorar en su carrera, por ejemplo, y quieren aprender otra serie de cosas y poder escalar también en su profesión, aquellos que vienen buscando ideas para poder mejorar también sus modelos de negocio, ¿no? Que viene a buscar socio tecnológico para avanzar, y está todo aquel que simplemente quiere obtener un mayor conocimiento, ¿no? Para poder aplicarlo en su día a día. Entonces, realmente nos dirigimos a todo aquel que tiene ese gusanillo por aprender más sobre el mundo de la innovación, el mundo de la transformación digital, aquel que busca mejorar su negocio, ¿no? Seguimos insistiendo, somos un evento de negocio, y luego también, bueno, pues a todo ese emprendedor, ¿no? Que está también buscando nuevas alternativas y nuevas formas de reinventarse y de reimaginarse, que es un poco nuestro claim, tanto a nivel de negocio como a nivel particular, para venir aquí. Entonces, tenemos contenido absolutamente abierto para todos, incluso vamos a desvelar que tenemos, digamos, una tarde el jueves dedicada también a los estudiantes de último año, en aquellos grados más orientados a temas alrededor del negocio, alrededor de la tecnología, matemáticas, etcétera, etcétera, para también un poco alinear las necesidades de estos jóvenes hacia lo que se van a encontrar por parte de las empresas cuando salgan a buscar trabajo, ¿no? Y alinearlo con las necesidades reales de aquellos departamentos de recursos humanos que están buscando precisamente talento digital. Entonces, como veis, muy global, tenemos contenido magnífico para cada uno.
Es un evento de negocio, un evento internacional de negocio que se celebra la semana que viene aquí en Málaga. El mayor reclamo es la presencia del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Su charla será el martes que viene. Bueno, imagino que organizar que Obama esté aquí en Málaga estará siendo una locura, ¿no?
Pues totalmente, te puedes imaginar. A ver, esto es un trabajo de años, esto no viene de un día para otro. O sea, llevamos unos años trabajando con el equipo precisamente de Obama y de sus agencias para realmente darle forma a esta participación. Ya sabéis que no se prodiga mucho, pero realmente es una persona que se convierte naturalmente en un líder realmente carismático. Viene a contarnos mucho de qué manera es capaz también de liderar, ¿no? En estos tiempos de cambio todo lo que es el mundo, pero también el mundo empresarial, ¿no? Y a la vez ser capaz también de gestionar su vida personal. Le traemos para una conferencia en la que asistirán los CEOs del IBEX 35, ¿no? Todos aquellos líderes que están buscando también, bueno, pues el cómo enfrentarse en su día a día en cada una de sus empresas y de sus compañías, el cómo enfrentarse a los retos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, te puedes imaginar que lo que hay detrás para esta conferencia es increíble. Sabéis que están pues servicios secretos, equipos de gestión, sus agentes, los hoteles, todo nuestro equipo a su disposición para hacer que realmente también sea una experiencia única para él. Ya conoce Málaga del pasado, pero queremos otra vez que vuelva a tener una experiencia también diferente.
Claro, no me vas a contar, porque probablemente ni incluso tú lo sepas, no te lo habrán trasladado, supongo, los servicios secretos de Estados Unidos, pues dónde va a dormir, si viene Michelle Obama, que tanto le gustó Marbella, si se alojarán de nuevo allí en Marbella, en el Hotel Villa Padierna, en fin, todo eso no me lo vas a contar, evidentemente.
Efectivamente, y no lo sé. De verdad que os lo decimos, primero, pues no hubiésemos podido contaroslo de todas maneras, pero es que nosotros tampoco nos lo dicen, así que a nosotros hasta el día anterior que sepamos algo más, no podemos decir nada ni sabemos nada, pero estamos seguros que será en una localización maravillosa, que siempre es lo que ofrecéis.
A 2.000 euritos ir a ver a Barack Obama, 2.000 euritos.
No es venir a ver a Barack Obama, esto es un acceso a un contenido exclusivo a través de muchas otras cosas. Ajá. Es decir, no es el precio de la conferencia de Obama, tenemos un honor pass que incluye muchísimas otras cosas, aparte de otros contenidos, otra serie de almuerzos exclusivos con otra serie de CEOs. Tenemos actividades singulares y que realmente lo que hacen es que el paquete entero tenga un coste, pero sabemos que aquí lo van a rentabilizar, se van a generar esas conexiones necesarias. Por tanto, es el precio, el coste, digamos, de una experiencia completa de 3 días.
Bueno, pues más de 12.000 personas estarán aquí en Málaga durante 3 días la semana que viene. Del 14 al 16 de junio se celebra el Digital Enterprise Show. Así que, nada, al turista una sonrisa y si viene con dinerito y con alegría, pues encantados aquí en Málaga. Sandra Infante, directora del DES, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal.
Fenomenal. Muchas gracias a vosotros.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En este programa te venimos contando desde la semana pasada el camino de las hermandades de Málaga capital hacia la aldea del Rocío, en Huelva. El momento culmen de esa peregrinación que te estuvimos contando llegaba con el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío por la aldea, una procesión que comenzaba a las 3 y 14 minutos de la madrugada de este lunes, que es cuando se ha producido el salto a la reja. Un momento que te contaba el equipo de esta casa, de COPE Málaga, que hace un programa nacional desde esta casa, como sabes, el equipo de La Noche de Adolfo Arjona, en directo desde allí, desde la aldea Almonteña.
Atención,
se manda a callar.
El sin pecado sí. Está acelerando. Nacho, no sé si tenemos todavía conexión contigo, Nacho Molina.
Sí, aquí estoy, se manda silencio, un cordón delante del sin pecado, se manda a callar, que otro cordón por delante de la Guardia Civil que nos lleva por delante literalmente a nosotros. Y ahora sí que el sin pecado enfila la puerta del santuario.
Ahora
empiezan los aplausos y ahora se va hacia adentro el sin pecado.
El sin pecado y el salto se acaba de producir en este momento, las 3 de la madrugada y 14 minutos. Los almonteños están entrando. Juan Ignacio, qué barbaridad.
Bueno, qué barbaridad. Adolfo Arjona narrando en ese especial de la noche de Adolfo Arjona de COPE el momento en el que los jóvenes almonteños se agolpaban al otro lado de la reja, impacientes por ese momento. Comenzaba a saltar tras la entrada del sin pecado de la hermandad matriz y ha sido pues testigo de ese momento también mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, lo que vivimos anoche fue una auténtica barbaridad. ¡Qué cúmulo de sensaciones! ¡Qué hervidero de gente! Estaba el Rocío absolutamente grandioso en la noche de ayer. Mira que a las 10:30 de la noche, cuando estábamos en la primera reunión de escaleta para terminar de perfilar los últimos detalles, decíamos, notamos como poca gente en las calles, parece que está todo muy tranquilo. Decían, no, tranquilo, porque
está
la
cenando.
Gente cenando, claro, y tienen que prepararse y todo eso. Pero cuando ya empezó a las 12 de la noche el rezo del rosario, empezaron a pasar todos los sin pecados de las 120 y tantas hermandades que hay filiales en el Rocío. desde el orden inverso a desde la más joven, digámoslo así, hasta la más antigua, ¿no? Ahí ya empezaron a llenarse las calles. Yo tuve la oportunidad de seguir ese momento desde la puerta de la ermita, precisamente. Cada vez iba la gente acercándose a los alrededores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intentando de que la gente no se metiera en el itinerario que tenían que hacer todos esos sin pecados. Y bueno, ya el delirio fue cuando llegó el sin pecado al monte, entró a toda velocidad, saltaron los salmonteños la reja, empezó a salir la Virgen a la calle, y ya en ese momento todo pues fue un cúmulo de sensaciones, como decía, hasta que empezó la Virgen a pasar por cada una de esas hermandades filiales que se va encontrando por su recorrido, por su itinerario oficial. Lo único que se deslució todo en el entorno de las 6:15 de la mañana, porque la Virgen no pudo terminar de hacer su saludo tradicional a todas las hermandades, puesto que se rompió un varal del paso.
Sí, lo venimos contando aquí en la cadena.
Efectivamente. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues no hubo más remedio que terminar ahí la procesión. Entonces,
porque claro,
bueno,
la procesión, Pedro, para que los oyentes que no han vivido el Rocío, la procesión empieza cuando se produce el salto, a las 3 y 14 minutos en esta edición. Y ahora empieza la Virgen, esa procesión, por todo el Rocío, por toda la aldea, que solamente normalmente dura, no sé, hasta la 1, a las 2, a las 3 de la tarde.
Efectivamente, la previsión siempre, o lo normal siempre, aunque sea como todos los salmonteños dicen y todos los rocieros dicen,
lo que la Virgen quiera.
Exactamente, llega a su templo otra vez cuando ella quiere. Pero lo normal es que sí, entre las 12 y la 1, 12 del mediodía, 1 de la tarde, es cuando la Virgen vuelve otra vez a su ermita. El recorrido que hace le pilla a muchas casas de las hermandades por donde la Virgen pasa, y simplemente pues tienen el sin pecado y hacen su reverencia. Hay otras casas a las que la Virgen no llega porque no está en su recorrido, y son los sin pecados los que van a acercarse a por donde pasa ella. Pero claro, si a las 6:15 de la madrugada más o menos se te rompe el varal del paso, pues no tiene más remedio que ir directamente a la ermita y terminar ahí la procesión, con lo cual pues hubo algunas hermandades que no tuvieron la oportunidad de saludarse con la Virgen. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que hemos tenido un año más un Rocío absolutamente esplendoroso.
Las hermandades de Málaga volviendo.
Luego, a partir de las 4:30 de la tarde, tenemos intención de contactar con algunas de ellas. Hablaremos a partir de esa hora con David Paniagua, que ha sido nuestro coronista en el camino, que fue en su tiempo hermano mayor también presidente de la Hermandad del Rocío de Málaga. Tenemos también cerrada, por ejemplo, con el hermano mayor de la Cofradía de la Caleta y también con el hermano mayor de la de Fuengirola, por poner algún ejemplo también de las de la provincia. Todas ellas prácticamente esta mañana han comenzado su recorrido de vuelta hacia Málaga, y hay que recordar que ese recorrido de vuelta será mucho más corto. Ya no tienen que ir en peregrinación, ya no tienen que ir caminando ni con todas las carrozas. Ya el sin pecado se mete en un patín, que le llaman ellos, una especie de remolque, y viene desde el Rocío hacia Málaga remolcado, y se prevé que esas hermandades de Málaga estén pasado mañana miércoles ya en la capital.
Muy bien, Pedro, pues tú ya también, Málaga se fue, media Málaga llegó. Tú ya
llegó,
estás volviendo, ¿no? ¿O ya has llegado?
Estamos volviendo. Uh-huh. Estamos ahora mismo haciendo una parada para esta conversación contigo a la entrada de Sevilla. Ya hemos salido del Rocío esta mañana. Hay un enorme atasco en la entrada del Rocío esta mañana, porque no solamente es el trasiego de gente que entra y sale, sino que hay muchos rocieros que una vez que ya ha terminado su camino y su estancia en el Rocío, ahora la vuelta la hacen en coches particulares para hacerlo más rápido. Y esos coches particulares no han hecho el camino, es decir, vienen de distintos puntos de Andalucía a recoger a la gente a la aldea almonteña para volver a casa. Con lo cual, el atasco esta mañana en el Rocío era considerable. Y como siempre suele ser habitual, la entrada a Sevilla, que estamos a unos 12 kilómetros de la misma, pues el atasco es monumental. Con lo cual, pues bueno, aquí estamos. Paciencia, y llegaremos a Málaga cuando la Virgen quiera.
Bueno, cuando la Virgen quiera, y que tú tienes un programa a las 4:30, o sea.
Efectivamente, algo haremos.
Pedro González, nada, te veo por aquí por la radio en un ratito, gracias.
Muy bien, hasta ahora, adiós.
Hasta aquí ese ratito de radio en esta mañana de lunes. Recuerda que esto nunca para. Sigues escuchando Mediodía Cope. Todo lo que te interesa te lo cuenta Pilar García Muñiz.